Hablamos de miedo, de misterio, con el único hombre que cuando se va de vacaciones no reserva habitación en un hotel, sino en el anatómico forense. David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Es que son sitios mucho más baratos. Muy bien, muy bien. De momento bien, por ahora bien.
Oye, que vamos como siempre a hablar de temas de misterio, de enigmas, pero también de miedo, porque seguimos un poco en la línea esa demoníaca, ¿no?, para hoy.
Sí, la verdad es que vamos a hablar de lo demoníaco que afecta al ser humano de la manera más directa, según la tradición, al menos pues de, en este caso del cristianismo, que es el de la posesión diabólica y luego pues el rechazo, la lucha contra esa posesión que realiza pues el ser humano, que sería el exorcismo, por lo menos para la Iglesia Católica.
Bueno, y entonces empezando por partes, lo que es el estar poseído como tal, ¿se le puede dar una explicación un poquito más científica, digamos?
Sí, teóricamente la ciencia psiquiátrica, la psiquiatría, la psicología estudian cómo funciona ese mundo mental que genera nuestro cerebro y que nos lleva muchas veces pues a situaciones que desde luego no nos parecen racionales ni lógicas, ni tenemos una fácil comparación con otras situaciones que nos ocurren en la vida, y que sin embargo esta ciencia, la psiquiatría, sí es capaz de explicar. Y bueno, pues se ha demostrado que podemos crear falsos recuerdos, podemos tener visiones, podemos tener alucinaciones, y que todo esto se puede explicar con toda claridad y racionalidad. La Iglesia Católica, en este caso, que es mucho más rigurosa en estos temas de lo que muchas personas puedan imaginar, es algo bastante bastante curioso, pues lo que hace primero es que cualquier persona supuestamente víctima de una posesión diabólica la lleva a un psiquiatra convencional. Ese psiquiatra convencional, que no tiene por qué ser creyente ni cristiano ni nada por el estilo, estudia, analiza a esta persona, le intenta ayudar, y solo cuando concluye que la enfermedad que tiene no es conocida, eso no implica que al ser desconocida sea una causa de posesión diabólica, pero como mínimo se queda fuera de las fronteras de la ciencia actual, bueno, pues cuando ese psiquiatra dice que a esa persona lo que le ocurre no lo puede explicar con toda su ciencia del siglo XXI, es cuando esa se utiliza o se practica, se llega al punto de practicar a esa persona un exorcismo, que ya sería pues algo totalmente espiritual y no científico.
Pero la persona que en este caso es la que siente eso, vive un momento en el que está consciente cuando se produce esa posesión, o sea, él está consciente de que está siendo poseído por otro ser, o realmente es una situación inconsciente.
Bueno, es una situación que tiene ambas partes en una, porque la persona supuestamente poseída puede tener una vida, no es como en las películas, por lo menos en algunas películas, en las que de repente una persona cambia del todo de la noche a la mañana y queda absolutamente embargada por ese otro ser o esa sensación que puede ser, ya digo, psiquiátrica simplemente. No, la persona que puede tener una posesión diabólica puede tener una vida, vamos a llamar, completamente normal, al menos en parte, pero de pronto con accesos de esa sensación de estar superada y atrapada por otra persona, por otro ser, por otra entidad que controla, pero que siempre controla llevando hacia un lado la personalidad del ser humano. No es como si nos hubiesen anulado nuestra voluntad, al parecer, sino que lo que hace es condicionarla y seducirla y llevarla al mal. De hecho, para los exorcistas, las dos causas más típicas de posesión diabólica precisamente son los dos polos opuestos del ser humano, que sería el de la persona más bondadosa, mejor, que tiene más intenciones positivas en la vida, es seducida por el demonio precisamente porque quiere llevárselo a su terreno, y también la de las personas que practican el satanismo o cuestiones, a veces ha llegado a decir, como por ejemplo la Ouija, etcétera. Es decir, si vemos los dos polos opuestos, son en los que uno puede caer, pero en cualquiera de los dos casos, la persona no queda completamente anulada, sino como si dijéramos seducida, porque el demonio lo que quiere es atraer su alma a su partido.
De todas maneras, hablábamos antes de cuando se llega a un punto en el que es necesario, bueno, pues hacer un exorcismo, pero esta práctica realmente no ha estado siempre permitida, ¿no? Se puso en práctica a partir de un determinado tiempo.
Bueno, la práctica del exorcismo data de 1614 concretamente, o sea que ya tiene muchísimos años. Se ha estado practicando durante, bueno, sin ninguna interrupción desde 1614, lo que ocurre es que sí con modificaciones. La principal se terminó a finales de los años 90 de este siglo, porque lo que se hizo fue, precisamente por el Concilio Vaticano II, que introdujo cambios como, por ejemplo, las misas en el idioma de cada país. También se hizo esto con el ritual del exorcismo. Hay exorcistas que no están muy de acuerdo con ese cambio, yo realmente no sé exactamente por qué no están de acuerdo, pero al parecer ellos dicen que el ritual actual es menos poderoso que el antiguo, porque, bueno, al final ocurre que los propios sacerdotes actuales, casi pues, la mayoría, no creen en la posesión diabólica. Sin embargo, hay ahora mismo 400 exorcistas oficiales de la Iglesia Católica que están en funcionamiento, que hacen sus prácticas y que bueno, siempre con autorizaciones de los obispos de cada región, pues son capaces de practicar un exorcismo con conocimiento de causa en el caso que se necesite. Y siempre, actualmente también, otra reforma muy importante, siempre con la presencia de una cámara de vídeo, y si no es posible porque sea en algún lugar que no esté disponible, de audio, para grabar todo lo que se haga en esa sesión de exorcismo, esas sesiones de exorcismo, para que luego pueda ser revisado por otras autoridades, aparte del propio exorcista. O sea, se hace con un procedimiento, vamos a llamar, bastante bastante serio.
Cuando has dicho lo de prácticas de exorcismo, me queda un poco así, o sea, digo, ¿cómo hacen prácticas? O sea, ¿hacen como simulacros? ¿O?
No, hay una escuela de exorcismos y en Roma que bueno, pues que aprenden las personas interesadas, está abierta incluso a personas que no sean sacerdotes, lo que pasa es que teóricamente no pueden ejercerlo. Y sí, desde luego, claro que sí. Y de hecho, ya digo, es una cuestión que se practica. Se practicó un exorcismo a la madre Teresa de Calcuta en el lecho de muerte, por ejemplo. Esto, quiero decir, yo no entro en la parte de sentido de haber hecho eso, pero se le practicó un exorcismo a la madre Teresa. El Papa Juan Pablo II practicó una parte, un inicio de un exorcismo públicamente en la plaza de San Pedro en los 80. Es decir, que el que piense que es algo que pertenece a la antigüedad de la Iglesia, desde luego se equivoca. No es de la antigüedad de la Iglesia y está cobrando un nuevo auge, además.
Bueno, ¿y eso que has dicho de Juan Pablo II, cómo fue?
Sí, una chica, una joven, una muchacha que al parecer pues tenía, o sea, creía, sentía que tenía una posesión diabólica. También aquí se puede interpretar a veces como que, bueno, el propio sacerdote, en este caso era el Papa, puede ejercer una labor de psicólogo. Pero en la plaza de San Pedro, con miles de fieles, pues ella estaba tan mal que el Papa inició ese ritual de exorcismo que al parecer la dejó mucho más tranquila. O sea, algo muy parecido a lo que hizo Jesucristo en el Evangelio, también se narra, cómo expulsa a los demonios, ¿no?, de un endemoniado.
Oye, ¿y por qué las películas nunca funcionan, los exorcismos?
No, las películas funcionan. De hecho, hay una película que, bueno, aparte de que El exorcista es una referencia, lo que pasa es que junta varios casos distintos y lo que hace, como si dijéramos, es destilar, para que la película sea más dramática, casos diferentes, y por eso quizá ha llevado a mucha gente a pensar que el exorcismo es casi, pues eso, una práctica de unos cuantos días, unas sesiones muy muy continuadas, y puede no ser así. Hay personas que reciben exorcismos durante años como si fuese el psiquiatra, o sea, es decir, los martes por la tarde, exorcismo, y no es una broma, eso no es una forma de hablar. Bueno, pues hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose,
sí,
de año 2005, de finales de 2005, que la verdad es que esta película, bueno, se va a hacer un caso alemán, aunque luego eso cambia un poco en la película, pero es muy fiel a lo que es verdaderamente una práctica actual de exorcismo.
Oye, por cierto, otra película en la que vemos también puede ser una posesión, ¿no? Es esta última en la que vimos de Paranormal Activity, ¿no? Por ejemplo, también.
Sí, perfectamente. Al final de la película se podría decir que, sin desvelar muy muy bien cómo, o sea, mucho cómo va, pero se podría decir que una persona es capturada o captada por una entidad externa que, bueno, para lo mejor para los católicos sería el demonio, para quizá otras personas podría significar otro tipo de entidad, pero en cualquier caso maligna por lo que se ve en la película.
Bueno, tampoco pasa nada que lo cuentes, como tiene dos finales.
Sí, no, la verdad es que sí. No, pero es eso, es como ese clímax final, pues se resuelve con una posesión, ¿no? Posesión de un tipo u otro, de una persona, y como en la película ocurren sucesos que no pueden ser protagonizados por esa persona, pues el único recurso en ese caso, pero ya decimos, es película, es ficción, pues se podría atribuir a esa posesión. En cualquier caso, lo que sí que es muy importante es que la Iglesia Católica tiene 5 puntos en los que determina que una persona puede estar poseída por el demonio. O sea, no es al libre albedrío o al arbitrio de un sacerdote que dice esta persona está poseída porque sea muy mala, por ejemplo. No. Hay 5 puntos que son los que definen verdaderamente quién puede estar poseído.
Bueno, pues oye, si te parece, pues seguiremos hablando de esos puntos otro día, y seguiremos hablando de posesiones y cosas diabólicas, porque esto siempre da mucho que hablar. Y nada, David, pues como siempre ha sido un placer, y la próxima semana tratamos más temas.
Muy bien, un placer también para mí.
Venga, hasta luego.